Estamos en comunicación con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Hola doctor, ¿cómo te va? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día, Santiago. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Doctor, ya a esta altura hay un protocolo publicado, hay datos de cómo eventualmente se puede peregrinar a cada cupé, se habla de 1,000 personas por misa, como lo ha aprobado. Esto está fuera de lo que incluso para otras actividades de iglesia como misas o cultos permiten en espacios al aire libre, que es un máximo de 150 personas. Está lejos de, equiparando con el fútbol quizá, tener la posibilidad de contar con gente distanciada y más controlada en los estadios que una peregrinación. Entonces quisiera preguntarte con total franqueza y honestidad, doctor, ¿cuál es tu opinión respecto a dar luz verde, entendiendo que no es un análisis desde la perspectiva de la fe, sino un análisis desde la perspectiva médica a lo que puede pasar el 8 de diciembre?
Bueno, primero el protocolo completo todavía no tuve tiempo de leer, realmente. Yo estoy acá en el hospital y estamos a full nosotros. Lo que me estás preguntando sobre meter 1,000 personas en espacios abiertos va a depender muchísimo de la distancia que se pueda sostener entre las personas, que evidentemente probablemente no va a poder ser la ideal. Cada medida de las que nosotros venimos mencionando siempre son importantes individualmente, pero son mucho más importantes hacerlas todas en conjunto. O sea, la distancia, los espacios abiertos, las mascarillas, son todas medidas que suman a la hora de la prevención, y que cuando se las hace todas juntas es donde mayor sensibilidad y mayor, digamos, aceptabilidad sostienen. Entonces, creo que todas las medidas deben ser tomadas en conjunto. O sea, meter 1,000 personas en espacios relativamente no demasiado grande es peligroso. Evidentemente la dinámica de la transmisión del virus nos está enseñando que han ocurrido incluso transmisiones de muy alta intensidad, incluso en espacios abiertos, y el ejemplo lo tenemos muy muy cercanamente con un discurso presidencial del presidente Trump. Terminó con 18 personas contagiadas en un espacio abierto donde había 110 personas, es decir que todas las medidas son importantes, es cierto, allí no todas las personas tenían mascarillas, pero también hay que evaluar cada situación individual. Creo que se está apelando mucho a la responsabilidad de cada persona en las medidas, y eso sabemos nosotros que no es muy fuerte aquí en nuestra población, y que la fe, es cierto, es muy importante, pero creo que en estos casos de transmisión solamente la fe no va a poder atajar la transmisión. Entonces, creemos que las medidas deben ser evaluadas y basadas en evidencia. Yo no sé qué factores se tomaron en cuenta o qué pusieron sobre la mesa a la hora de tomar esas decisiones. En verdad, nosotros no fuimos consultados, ninguna de las sociedades. Entonces, me gustaría poder debatir abiertamente con otras personas si es que ellos creen que eso es correcto, y de preguntarles de dónde sacaron la evidencia para tomar esas decisiones, porque creo yo que de aquí a un tiempo evidentemente las decisiones no están siendo muy científicas, pero de todas maneras nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con las aperturas, que mientras se tomen las medidas de precaución. Paraguay para nada está saliendo de la epidemia. Sí, cierto, han descendido los números de casos, se siente que hay una menor intensidad en las consultas, pero por ejemplo nosotros seguimos siempre con un nivel de internación muy alto en el hospital, es decir, todavía estamos lejos de alejarnos del periodo, digamos, sin riesgo. Y bueno, creo que entrar en un territorio donde la transmisión puede ser muy alta va a tener sus consecuencias.
Doctor, qué importante lo que estás diciendo, porque en realidad, como siempre suelo mencionar, aquí vos hablás desde una perspectiva estrictamente médica, y recuerdo las tensiones que se daban con la situación económica, donde muchos pedían que los médicos entiendan la cuestión económica, y algunos tratábamos de explicar que quienes debían defender lo económico para debatir con los médicos y ahí llegar a un punto de acuerdo de alguna manera eran los representantes del sector económico. Hasta que se dio ese debate y se llegó a un punto en el que también era importante flexibilizar ciertas actividades para que lo económico no tenga un impacto tan grande, y entendiendo que durante un tiempo se había cedido a que la batuta sea estrictamente médica. Y se llegó a un punto medio. Sin embargo, eso que acabas de mencionar, que últimamente las decisiones que se están tomando no tienen una base científica y una base sobre la realidad que estamos viviendo hoy por hoy, también entiendo replican esta última decisión de una festividad tan importante como la de cada cupé, que no tiene estrictamente un análisis económico, entiendo, sino de una cuestión estrictamente, reitero, de fe, pero no consultada con el ámbito científico, porque como sociedad no les han consultado a ustedes, doctor.
No, a nosotros al menos no, y creo que tampoco a otras sociedades. Sí, yo estoy seguro que habrán analizado todas las variables, ¿verdad? Pero de todas maneras no podría yo decirte el sustento. Sí sería importante preguntarle a las personas que tomaron las decisiones, pero sobre todo vemos que no sé si se pusieron todas las cartas sobre la mesa. Hoy hay mucha evidencia de transmisión. Creo que si algo hemos aprendido ahora es la dinámica de la transmisión de este virus, y que es, aparte de ser, de mantenernos siempre en una cierta incertidumbre, sabemos que puede llegar a ser absolutamente implacable, y que si bien es cierto que pueden haber personas que contagien más que otras, porque hoy sabemos que no todas las personas contagian por igual, es decir, ese famoso índice de transmisibilidad que nosotros teníamos no es del todo útil en esta enfermedad, porque hoy sabemos que van a haber probablemente un 70% de personas que no contagien a nadie, pero van a haber un 30% de personas que contagien a muchas personas. Es decir, la epidemia se sostiene por un número limitado de personas, que son los super contagiadores, que son los que hacen que se propague más el virus, y basta con que haya uno o dos de esos en estos ambientes como para que sea toda una catástrofe. Entonces, si se va a controlar estrictamente el uso de mascarillas, si se va a controlar estrictamente sostener por lo menos una pequeña distancia entre todos, hay que evaluar allí, no desconozco el protocolo, no sé si se va a cantar, por ejemplo, o si se van a hacer oraciones cantadas, etcétera. Todo eso hay que ver, porque cuando uno canta se producen 50 veces más cantidades de partículas salivales, el riesgo de transmisión es lógicamente mucho más alto, y ahí son todas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de actividades. Siempre la gente te pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo van a juntarse 1,000 personas y vos suspendiste las clases de 40, 30 chicos en el colegio? Te dicen, porque siempre lo que te salta a la gente es a decir lo del colegio, que creo que fue un grupo que fue muy afectado, la educación fue donde más se ve afectada con la pandemia. Y bueno, si bien son cosas muy diferentes, no deja de tener razón la gente que te reclama ahora.
Y en la línea de lo de cada cupé en particular, si se hubiera consultado a las sociedades en general, a la de neumología en particular, ¿cuál hubiera sido tu recomendación, doctor? ¿Realizar y permitir la peregrinación con algún protocolo estricto que vos creas tener en mente para ello? ¿O directamente que esta sea una ocasión en la que desde nuestras casas sigamos por la televisión este acto?
Yo creo que la peregrinación, el acto de la peregrinación probablemente no sea muy riesgoso, porque en la caminata se pueden sostener eventualmente distancias. El problema está en las celebraciones, donde sí hay mucha aglomeración de personas. Eso es lo que sí es recomendado, que no sea de tanta cantidad. Pero como te digo, ya, creo que ya nada sirve hablar de eso ahora. Finalmente, como todo lo que venimos viendo a partir de ahora, sabremos la realidad 2 semanas. Todo es 2 semanas. Como la otra vez veía un meme que decía, justamente me enviaron, porque siempre yo digo 2 semanas, 2 semanas. Vamos a tener que decir ahora que faltan 2 semanas para que digamos que en 2 semanas van a faltar 2 semanas para saber qué pasa. Entonces, todo, creo que estamos en ese periodo de tiempo. Ahora estamos llegando al periodo final de las 2 semanas que dijimos anteriormente que íbamos a ver la consecuencia del discurso inicialmente fallido, donde se habló de un final de cuarentena que la gente lo tomó como una liberación total, y que hizo que haya muchas reuniones sin mucho control, y que eso de a poquito estamos sintiendo de vuelta un repunte en las internaciones. Pero no es demasiado sostenido, no lo podemos evaluar todavía, Pero evidentemente siempre las conclusiones las sacaremos después de todo, pero ya se tomaron las decisiones.
Doctor, el momento en el que nos encontramos hoy, porque también dejamos de recurrir con mucha frecuencia a quienes están ahí en los hospitales, a que nos reporten el índice de ocupación de camas, aunque en la última semana hablábamos con la doctora Leticia Pintos, y ella refería un 82% de ocupación de camas. Hoy, ¿cómo están sintiendo ustedes en los servicios de urgencia y en los servicios de terapia, sobre todo el coronavirus en Paraguay?
Bueno, a mí me toca siempre la incómoda situación de hablar desde Guineram, ¿verdad? En general, nosotros siempre, como te lo mencioné ya anteriormente, tenemos una percepción distorsionada porque somos un hospital de referencia. Evidentemente, aquí siempre tenemos llena la terapia. Aquí casi siempre tenemos todas las camas ocupadas, las camas con ventilación, bueno, con respirador. Se sintió que hubo un poquito menos pacientes graves, sí, que al final de la semana pasada y esta semana, pero por ejemplo tenemos los pabellones prácticamente a tope, tenemos la urgencia con prácticamente a tope, es decir, en este momento el INERAN siempre es el peor lugar para evaluar eso, porque de todo el país nos siguen mandando pacientes, incluso creo que hay otros hospitales que nos están mandando a nosotros aquí, entonces están teniendo ya camas libres en otros centros, pero sí es cierto lo que dijo la doctora Pinto, que hay una ocupación menor a nivel país. Que como te digo, todavía no la sentimos en demasía aquí en el INERAN, porque aquí siempre estamos muy cerca del tope, pero por ejemplo ahora tenemos eventualmente camas libres, lo que hace dos semanas era imposible hablar, ¿verdad? O sea que hay una reducción muy leve, pero que hay.
Doctor, y respecto al nivel de consulta de la gente, muchos tenemos la sensación de que hay gente que directamente ya ante los síntomas no va a hacerse el test, que el querer saber si está o no uno con el COVID no tiene el mismo grado de expectativa que tenía anteriormente. No sé si eso ustedes lo sienten médicamente también y si eso lleva a que la gente siga llegando tarde ya cuando está de alguna manera en alguna situación crítica. ¿En qué punto nos encontramos hoy, doctor?
Sí, evidentemente se redujo bastante esa consulta, digamos, que había al comienzo, que era muy, muy, muy importante, muy exhaustiva, de la gente que quería eventualmente saber. Hoy eso ha bajado bastante, pero de a poco en estos últimos días hemos recibido muchas consultas, llamadas telefónicas de personas que, como existen más reuniones sociales, lo que está pasando mucho es que el sábado, vos por ejemplo Santiago, te fuiste a un asado este sábado, el martes te avisa tu socio con el que tuviste el sábado que dio positivo. Entonces nosotros miércoles, generalmente jueves, recibimos muchísimas llamadas de personas que te dicen, yo estuve el sábado, un asado, tuvimos el 350, el obteto, le vino positivo a uno. Eso es lo que está empezando a ver mucho ahora. Contactos sociales que era de esperarse con esta etapa, y que empezamos nosotros a pedir a todas las personas que tuvieron contacto más cercano. Y eso es lo que estamos empezando a ver ahora, la diferencia de los otros periodos, donde había mucha preocupación de gente que estaba un poco más preocupada por su salud, por tener factores de riesgo o algo, que era la gente que se ocupaba mucho de hacerse los test con más frecuencia. Pero ahora lo que aparece es el contagio social, que eso es lo que estamos viendo mucho, contagios en asado, contagios en reuniones para ver partidos, e incluso hemos visto contagios en baby shower, en una actividad absolutamente sociales que son de distensión, ¿verdad?
Doctor, por último, respecto a la aprobación o la luz verde para retornar a los colegios en el último año, ¿eso qué opinión te merece, doctor?
Bueno, es más complejo. Primero considero que todos los colegios deberían tener un sistema bien, bien establecido de ventilación en las aulas. Lo más importante aquí es evaluar los colegios si tienen una capacidad de renovación de aire. Tenemos que hablar de estos términos que son renovación de aire, ventilación, porque es lo más importante para disminuir la transmisión. Y yo, ahí es donde me preocupa mucho, estoy casi seguro que ninguno de los colegios están haciendo esos trabajos, o lo van a empezar a hacer, y me parece que hasta que todos los colegios no estén estrictamente preparados. Fíjate vos lo que está pasando en Europa. En Europa el gobierno alemán equipó a las escuelas con medidores de CO2. El medidor de CO2 es una medición indirecta de la cantidad de aire que se está renovando. O sea, mayor cantidad de CO2 en el ambiente quiere decir que hubo mucha aglomeración de personas respirando, ese aire no se renovó. Entonces, ellos tienen medidores de CO2, tienen aulas con presión negativa, y aún así tuvieron transmisión intraescolar. Entonces, creo que estamos muy lejos de eso. Creo que hablar de clases presenciales todavía está un poco lejano, si es que no se toman esas medidas de ventilación, que son muy importantes. Recientemente hemos tenido una reunión nosotros con la sociedad, con la Cámara Paraguaya de Ventilación y de Refrigeración, nos habían pedido a la sociedad justamente para analizar todas estas situaciones, no solamente de los colegios, sino que también de los salones de eventos, porque va a ser muy importante ahora cómo se manejan los salones de eventos en cuanto a la renovación de aire. El aire entra, hay mucha gente, se respira, ese aire tiene que ser ventilado, ya sea de forma digamos artificial, como los ventiladores mecánicos, o ya sea de forma natural con un sistema de disposición de ventanas y de puertas, que todo eso tiene que ser visto por profesionales del área, ingenieros, y tenemos que empezar a hablar de ese tipo de cosas.
Correcto. Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un buen día. Que tengan un día.
Hasta luego. El doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.